las 16...
16:59, 23 segundos del viernes 8 de marzo de 2013. Si nos oye usted en sábado, pues será el día 9 y serán
las 9:59. La 9:59,
y si es el domingo, que será el día 10 de marzo,
pero
será
si la 9:59. Si nos oye en sábado y domingo, no será el Día Internacional de la Mujer.
No, eso sí, solo solamente
será el día siguiente y el día posterior.
Y el día después del día siguiente.
Y el día después, the day after. Day after day, que decía que comenzaba la canción de Full on the Hill. Day after day, alone on the hill. Qué bien cantaba Paul McCartney. Bueno, tenemos una noticia cañón, bomba o bombita.
No, una insólita.
Ah, insólita.
Insólita.
Como la vida misma.
Como la misma. La ha publicado La Razón.
¿Me desparramaré o no?
No, no sé. Pues, la publicó La Razón hace unos días y es
preocupante.
Y es que si es La Razón, no pasa nada.
Bueno, han extraído 10 metros de plástico del estómago de un chino. En la localidad. ¿Por qué te ríes, hombre? Eso le puede pasar a cualquiera.
Todo le pasa a los chinos. No,
le puede pasar a cualquiera.
Tienen más trampas que una película de
chinos. En la localidad de Yeshuan, en el centro de China, han extraído 10 metros de pequeñas tuberías de plástico alojadas en el estómago de un hombre que, al parecer, mordía y devoraba estos objetos como remedio contra la ansiedad. El paciente, de 56 años, comenzó a alimentarse de plástico hace 3 años, después de que sus padres fallecieran y él se viera sin trabajo y en la pobreza. Desde entonces, cada vez que se veían problemas, pues le tragaba pequeños tubos plásticos de unos 30 centímetros que él pensaba que su organismo estaba digiriendo sin problemas. Finalmente, el pasado 18 de febrero, sintió grandes molestias en el estómago tras comer una pieza plástica de 2 metros, tras lo cual se fue a un hospital porque le dolía el estómago y los médicos se encontraron con una situación jamás vista. El estómago estaba hinchado por los tubos y costó 3 horas sacar los tubos de allí, señaló el doctor que se ocupó del caso del chino en cuestión. Y también mostró su estupor, el propio chino, digo, y prometió que jamás volvería a tragarse un plástico. Pero el tío había estado unos cuantos meses comiéndose tubos de plástico y ahí los tenía todos almacenados. Y al final le dolía el estómago.
Parecía aquello de las tribulaciones de un chino en China que protagonizó Jean-Paul Belmondo. ¿Cuántos metros le sacaron a Jesús?
Pues,
diez metros.
10 metros de plástico.
10 metros, sí, de plástico. Esto,
moraleja, no comas plástico.
Y no vaya a la China.
Sobre todo en tubo.
Deposita,
sobre todo en tubo, sí.
Si comes plástico, que sea en lámina. Pues,
se puede expulsar más
tubo
fácilmente.
Es más complicado. Bueno, expulsarlo, a lo mejor el tubo es más fácil de expulsar.
Que se te ven aquel toro del agua, que se te ven aquel toro del río, que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquita lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descanso. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descanso. Sabía que no me defraudaba y se lleva detrás todas las hembras. Las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo 2 yerbas. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. se negó para nada. Cuando quiso escapar ya estaba encima. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, te lo dejes tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació para cimentar. La vaquilla lo sigue, no lo deja descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, hay torito guapo. Tiene botines y no va descalzo. Ay, vaya torito, hay torito guapo. Tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, hay torito guapo. Tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, hay torito guapo. Tiene botines y no va descalzo. Ay, vaya torito, hay torito guapo.
Realmente quiero verte, señor, pero me coges demasiado lejos. Este fue el primer éxito, el primer gran éxito de George Harrison tras su separación de los Beatles. My Sweet Lord, mi dulce señor. Y esta es tu emisora, esta es su emisora, UMH Radio. Esto es 3 en 1, con Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Tenemos noticias importantes, tenemos gastronomía dentro de Instinto Básico, pero si me lo permiten, queridos compañeros, hoy viernes 8 de marzo es noticia que la Universidad Miguel Hernández organiza la 11ª Semana Mundial del Cerebro 2013. El Instituto de Neurociencias organiza esta jornada de puertas abiertas y charlas con motivo de la Semana Mundial del Cerebro 2013. El evento se celebrará de manera simultánea en más de 50 países desde el próximo lunes 11 de marzo hasta el domingo 17. La jornada de puertas abiertas se realizará del 12 al 14 de marzo, de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 4 a 6 de la tarde en el Instituto de Neurociencias del campus de San Juan de Alacant de la UMH. Los investigadores del centro mostrarán, mediante exposiciones y demostraciones experimentales, los diferentes aspectos de la investigación que se lleva a cabo en el instituto. Empezamos por los alimentos saludables, don Jesús.
Alimentos saludables.
O vamos a la olla de calabaza, no, de carabaza
primero,
y garrafón.
Primero un alimento saludable. Primero un alimento saludable recomendado por Linus Pauling.
Linus Pauling.
Que fue premio Nobel.
Caramba.
En su libro Cómo vivir más y sentirse mejor.
Describió la hélice alfa de las proteínas. Linus Pauling en los años 50.
Efectivamente. Bueno, pues también escribió un libro.
Químico.
Ya en
químico,
en su mayoría de edad. Escribió un libro que se titula Cómo vivir más y sentirse mejor. Y en ese libro recomienda el consumo del agua. El agua, dice Linus Pauling, es el cuarto nutriente principal. La vida requiere de más o menos un litro diario de agua para producir la orina que elimina las sustancias dañinas extraídas de la sangre a través de los procesos de filtración de unos 2 millones de unidades filtradoras, que se llaman los nefrones, que están situados en los riñones y, perdón por el pareado. Es necesario beber mucha agua, preferentemente unos 3 litros diarios, para gozar de una buena salud. Una sana costumbre consiste en tomar un vaso de agua cada hora. Los refrescos proporcionan agua, pero no son deseables por el azúcar o los sucedáneos de azúcar que contienen. El agua gaseosa, el zumo de naranjas y de otras frutas son buenas fuentes de agua, como también la cerveza en cantidad limitada. Es bueno, pues, beber gran cantidad de agua, porque produce un alto volumen de orina y esto reduce el esfuerzo de los riñones, que tienen menos dificultad en eliminar la orina diluida que en eliminar la orina concentrada. Y esto es de particular importancia para personas cuyos riñones funcionen mal. También es bueno beber mucha agua porque disminuye el riesgo de que se formen cristales de cualquier tipo a partir de los fluidos corporales. Como se sabe, la gota se debe a la formación de cristales de urato de sodio en las articulaciones y en los tendones, y la pseudogota a una cristalización similar del dehidrato pirofosfato de calcio. Los cálculos renales, o piedras en los riñones, implican la formación de masas de cristales retenidas en una matriz proteínica. Los cristales se componen de fosfatos y uratos de calcio y de magnesio, o bien, con menor frecuencia, de cistina. La tendencia a formar estas piedras se manifiesta más o menos en el 1% de las personas y se puede evitar precisamente absorbiendo gran cantidad de agua sin dejar que el volumen de orina disminuya. Por tanto, beban ustedes al menos 3 litros de agua diarias. Consejo del doctor Linus Pauling, premio Nobel.
Estoy encantado de haberle escuchado a usted decir la palabra cristal. Porque normalmente tenemos la tendencia a hablar de los cristales de la ventana. Sin embargo, esos son vidrios. El cristal es el orden perfecto. El vidrio es el desorden absoluto. Y hay que saber usar las palabras. Y la radio, como medio de comunicación, entretiene y enseña. Y no es que nosotros, o al menos yo, ustedes sí, porque son catedráticos, queramos enseñar demasiado, pero de vez en cuando hay que dejar ese mensaje de decir, use usted la palabra vidrio para referirse a la ventana, y un cristal es un cristal de urato sódico, como ha dicho usted, o un cristal de hierro, o de zinc, o de sulfato cálcico, o de sulfato de hierro, o de sulfuro de cobre. Por eso me ha gustado mucho.
Es que somos como el libro gordo de Petete. ¿Te acuerdas de qué? Del libro gordo de Petete. El libro gordo. Claro, claro. El libro gordo.
Don Salvador, ¿ha traído usted la recortada o se la ha dejado en casa?
No, la tengo en casa. Hombre. En el armario guardada.
¿Tiene usted suerte hoy, don Jesús?
Sí. No, pero mira, a mí
bueno, me... perdona, has tenido tu suerte antes porque se hubiera traído la recortada con el chiste que ha contado.
Bueno, pero le he dicho un chiste.
Se hubiera terminado el programa.
Un chiste malísimo.
Eso sí. Pero bueno. Hay que aceptar las cosas.
Bueno, volviendo a la noticia esta del agua, a mí esto me ha gustado esta noticia, ¿no? Pero fíjate, me llama la atención. Sí, es un consejo, efectivamente, no es noticia. Y este consejo, si lo escribió Linus Pauling, debe tener ya, ¿verdad?, unos cuantos años.
Unos cuantos años, sí. El libro y... es de hace ya tiempo, sí, sí. De memoria no, pero hace 20 años con seguridad.
Y a mí, o más.
A mí una cosa que me ha llamado la atención en las aulas es ver a los estudiantes con botellas de agua. Cosa que en nuestra época, cuando estábamos estudiando, pues no solíamos llevar botellas de agua.
Pero no lo hacen, ¿verdad?, por esta razón, sino por otra.
Por otra, sí.
A saber.
Adelgazar.
Para adelgazar, porque quieren perder peso.
Ahora, pero el agua y la grasa son incompatibles, no es soluble la grasa en agua.
No, pero se ha lanzado el mensaje de que bebiendo mucha agua eliminas más.
Y te quita un poco la sensación.
Un poquito la sensación de hambre. También. De hambre. Pero básicamente lo beben pensando que con eso eliminan y que efectivamente pierden peso.
Ahora que habla usted de que en nuestra época, don Salvador, don Jesús, no llevábamos botellas de agua,
pero bebíamos mucha más agua que ahora.
Hombre, por supuesto.
Sin llevar botellas.
Si no podíamos tomar cerveza ni vino porque no teníamos un duro, nos quedaba el agua.
Pero yo recuerdo sí, que había profesores en el Colegio Universitario de Alicante, el germen de lo que es hoy la UA, la Universidad de Alicante, que había profesores que permitían fumar en clase.
Claro.
Hombre, que sí permitían.
Hombre, yo he dado clases fumando.
Y yo me he salido de clase porque
fumaba. La gente fumaba.
Porque no, claro, lo podía resistir. Fíjate. Y al final dije, o dejan, entonces lo hablaba a los estudiantes, siempre los he tratado de usted. Y yo decía, o dejan ustedes de fumar o yo dejo de dar clase porque no lo puedo soportar. Era imposible, me lloraban los ojos, era imposible, no podía.
Ese lo que son
porque era una especie de neblina. Y estaban los suelos llenos de
colillas.
Una cosa tremenda. Hoy eso es impensable.
Eso es impensable, por eso se lo digo. Y ver, a veces vemos las...
No, pero yo he visto en salas de hospitales,
ahí iba plantas a entrar,
de hospitales, antes llenas de, entrar, de colillas en los suelos.
Antes de entrar al quirófano, el médico apagaba el cigarrito en la puerta.
Increíble. Bueno, y el paciente.
Y el paciente también, y las enfermeras fumaban, y daban un cigarro. Lo que eran las cosas. Increíble. Y usted ahora ve, por ejemplo, la película o algunos reportajes de las comisiones del Senado en Estados Unidos, y los senadores y los que preguntaban y los que asistían fumaban.
Sí, sí,
y estaban allí fumando.
Pero en Estados Unidos eso, por ejemplo, en los años 80 ya dejó de existir. En los años 80 la gente ya no fumaba. No fumaba en los lugares públicos.
Ya. Así, yo creo que ha sido un gran adelanto.
Al final de los 80.
La prohibición de fumar en restaurantes, bares, etcétera.
En sitios cerrados.
Sí.
Fíjate que es muy interesante porque todos los programas de ayuda para dejar de fumar y tal, que tenían muy poco efecto. Y se ha demostrado una cosa curiosísima. Y es que con prohibir fumar en los sitios se ha dejado de fumar.
Se ha dejado de fumar, efectivamente.
Es una cosa curiosa, ¿no? Porque tampoco es que ha habido una penalización tan alta. No ha hecho falta. Es que la gente ha dejado de fumar simplemente porque hay sitios en donde se ha prohibido fumar. Punto.
Ha sido una buena medida.
Fue una buena medida.
Fue una buena medida y esperemos que siga así. Estudiantes de Bellas Artes de la UMH exponen en Benidorm la muestra Mulier Mulieris. La muestra se puede visitar hasta el próximo 21 de marzo en el Espai d'Art del Mercat de Benidorm. Mulier Mulieris es una exposición de temática femenina que consta de 40 obras en las que la plástica contemporánea se encuentra al servicio de la causa de la mujer. Según el profesor Josep Sou, comisario de la exposición, se trata de una revisión plástica llevada a cabo con la estrategia de la libertad de la mirada que pone en evidencia la esencia poliédrica del hecho femenino. Y la UMH convoca el primer concurso del grado en estadística empresarial para alumnos de bachillerato. Yo nací
en en esta ribera del Arauco vibrador.
Bajo el influjo de una estrella errante. Era la película Paint Your Wagon. Y este era Lee Marvin.
Qué buena película.
Qué la leyenda de la ciudad sin nombre.
La leyenda de la ciudad sin nombre.
Y Clint Eastwood. Míralo, aquí está.
Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Get to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya lo sabes, cierra la puerta, apaga la luz. Cierre usted la puerta, apague usted la luz, apague el grifo cuando se enjabona las manos.
¿Cómo que apaga el grifo, hombre?
Cierre el grifo.
¿A qué estamos hablando?
Y cierre la luz, apague el grifo.
Primero me felicita por lo del cristal y ahora dice apaga el grifo.
Perdóneme.
Ha sido una confusión.
¿Quiere que lo diga la verdad? Porque no. Es que no pierden por la línea interna, no pierden la oportunidad de meterse conmigo.
No, señor.
Sí.
Eso es mentira.
Don Salvador dice que si se está durmiendo.
No, señor.
Usted dice que si no sé qué.
No sé cuánto.
Sonia, que estaba aquí, que se despedía.
Yo estoy viendo que son muchas cosas. Las 5 y 23, Juan.
Sí,
y digo, fíjate, ¿por qué no ponemos una musiquita? Un poquito más movidita, ¿verdad? Para estos que están ahí tumbados en el sofá, escuchándonos y pegando una cabezadita, más o menos, pues empiezan a despertar. ¿Qué le parece, Juan?
Bueno, por aquí
sí, ya es hora, porque la siesta ya se va prolongando más de lo que toca, ¿eh? Sí, que no sean perezosos, venga.
A usted le
arriba,
gusta.
Arriba,
venga, arriba, arriba, que ya
Tina Turner le gusta.
17-24.
Le gusta Tina Turner.
Sí, pero no hablemos todos a la vez porque entonces se arma el lío. Me gusta Tina Turner y la vamos a poner ahora. Pero antes escuchamos a... Le ponemos al grupo Temptation y su bola de confusión para que el profesor Rodríguez Marín nos cuente la receta fácil.
Eso.
Don Jesús,
venga,
toda suya.
¿Me toca?
Ahí vamos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la receta de esta tarde de viernes, 17-24, en 3 en 1, Radio UMH, es olla de calabaza y garrofó valenciano. Los ingredientes para 4 personas son 500 gramos de garrofó remojado, 4 patatas, 1 kilo de calabaza liriana, 1 gramo de azafrán en hebra, hierbabuena, 100 gramos de judías verdes, un pimiento rojo, un tomate maduro, pimentón dulce, sal y aceite de oliva. Una receta confeccionada por Juan Correa, que ejerció durante 8 años como pastelero y cuya pasión por la cocina lo lleva a abrir su propio restaurante en 1998, que destaca por su labor de recuperación y adaptación de platos y guisos de la cocina tradicional valenciana. Bueno, pues aquí don Juan Correa nos ofrece esta receta para la olla de calabaza y garrofó valenciano. ¿Cómo se elabora? Primero hay que tener en remojo el garrofó durante 12 horas. O sea, el día antes, si acaso, lo pone uno por la noche y al día siguiente lo tiene preparadito. En una olla o cazuela se coloca en crudo el garrofó, las patatas y la calabaza cortadas en trozos grandes. También las judías verdes troceadas y el azafrán en hebra. Y se cubre con el doble de volumen de agua y se pone a cocer a fuego lento durante 60 minutos. En una sartén antiadherente con el aceite de oliva a temperatura media se elabora un sofrito con el pimiento rojo, el tomate maduro, la hierbabuena y el pimentón dulce con un punto de sal y luego se reserva. Se añade después el sofrito que hemos reservado cuando el garrofó ya lo veamos que está cocido y luego le dejamos al guiso para que quede con el caldo trabado, es decir, espesito, con un punto gelatinoso. Y esto más o menos nos va a ocupar 105 minutos. Ven ustedes que es muy facilito, nada de complicación, y con eso hacen ustedes una fenomenal olla de calabaza y garrofó valenciano para comer el domingo fenomenalmente bien.
Excitación de papilas gustativas a través de ese guiso de calabaza y garrofón. Don Salvador, ¿tenemos el ajo monovero?
Bueno. Iba a empezar preguntándoles a ustedes si sabían dónde nació José Augusto Trinidad Martínez Ruiz.
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, alias Azorín, nació en Monóvar.
Sí, señor.
Pero sabe usted que no le gustaba nada Monóvar. Es que Azorín era, ¿cómo le diría hoy usted?
Un poquito
mal encarado, un poquito particular. Fue periodista, fue un gran escritor. Ayer se falló el premio Azorín de la Diputación, lo ganó Zoe Valdés, la mujer que llora, refiriéndose a una de las múltiples amantes y novias que tuvo don Pablo Ruiz Picasso. Pero es que Azorín era...
Muy particular.
Muy particular. Pepe Payá, que era compañero mío en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la obra social, que era el director de la Casa Museo Azorín en Monóvar, yo le decía siempre, Pepe, a Azorín le habéis dado 27 vueltas, lo habéis lavado por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por un lado, por otro, por izquierda, por la derecha, y él decía, no, es que se ha encontrado un documento en la Universidad de Wisconsin y están haciendo allí una tesis doctoral de tal, muy bien, y el otro día encontramos cuando él puso una esquela cuando murió su mamá, y esa esquela él escribió 4 líneas en el ABC, tal, también, en fin, pero llega un momento ya que Azorín, pero en fin.
Estaba usted entrando en la línea de la irreverencia literaria.
Claro, claro, lo reconozco. Mea culpa, mea culpa, no, mea máxima culpa.
Sí, no hay que culparse, no hay excusa de culpa.
¿Por qué será que los grandes escritores, los grandes músicos, a veces son excesivamente, y perdóneme la expresión, mal encarados? Yo conocí personalmente a Óscar Esplá y Triay. Y, vamos, yo era un empleado de la residencia que tenía la CAM, entonces la Caja del Sureste, y don Óscar Esplá, que es un hombre que ha hecho grandes obras, por ejemplo, La Nochebuena del Diablo, el concierto de dos pianos para cuatro manos.
Y algunos arreglos para el Misteri.
Y algunos. Y sin embargo, era un hombre poliédrico, es decir, poliédrico no, tosco, incluso en ocasiones excesivamente.
Cristálico.
Cristálico, excesivamente, excesivamente antipático. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que cuando había luego otras personas, Camilo José Cela le pasaba exactamente igual?
Bueno, yo creo que es una cosa distinta,
¿no? Sí, pero ya les conté yo la.
Había mucho con el caso de Picasso, de Dalí, mucho de Poz.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. En el caso de Camilo José Cela, sí. Creo.
Usted sabe que la Caja del Sureste, en el Orden del Chocolater, le dedicó una fuente.
Sí.
El hombre llegó, ya estaba preparado, pues tenía su traje en el coche de don Antonio Ramos, que lo traía, que era el director general de la casa. Y se metió en la fuente, una pequeña fuente que había en la entrada a la derecha con su estatua, etcétera. Y Miguel, que entonces era muy joven y es el de toda la vida, la ordenanza y el hombre de mantenimiento que había en el Or del Chocolater, dijo, pues si no se ha electrocutado ha sido de milagro, porque no es para meterse y encender las luces. Él se tumbó, y bueno, hay fotos en las hemerotecas de eso. Y era un hombre también un poco.
Sí, muy curioso.
Ya les conté yo la anécdota, Pascual Verdubelda, la feria del libro. Don Pascual, don Camilo, ¿qué libro está usted leyendo ahora? Dice, ¿usted es tonto o qué? Yo estoy hablando con usted, yo no estoy leyendo. Sí. Que es lo de Fraga a mí, pero vamos, como le dijo al periodista, hágame un resumen. Dice, un resumen lo hará usted, yo si quiere le repito la conferencia.
La conferencia, sí. No, pero yo creo que eso en esos personajes tiene mucho de
pose.
Yo creo que sí.
¿Para vender su...?
No, bueno, no para venderse a sí mismo. Es un tema de imagen, ¿no? Uno se presenta a los demás como
sí,
quiere.
Algo
proponiéndose de una manera excéntrica. Y,
como Salvador Dalí hacía también.
Dalí, ¿no? Dalí habla el divino Dalí.
Dalí lo llevó a fase superlativa, sí. ¿No? Pero bueno, pero de todas maneras yo creo que Camilo Suárez lo tenía. Fraga también, obviamente. Se presentaban como, pues eso. Es el personaje que uno quiere que los demás vean, ¿no?
Hay un restaurante que estoy convencido que ustedes lo conocen también, que es el Hotel Ampurdán. Era Josep Mercadé el jefe de cocina y el dueño del restaurante y del hotel. Y allí solían acudir Salvador Dalí, solía acudir Joan Miró y solía acudir el del Cuaderno Gris, el escritor. Y cuando tenía que pagar Dalí, siempre le decía a su secretario que estaba por allí, le decía, déjame el talonario de cheque, rellénalo. ¿Cuánto es? Tanto, boom. Rellenaba y él firmaba el cheque o el talón y se lo entregaba a Josep Mercadé porque tenía una tertulia. Entonces Josep Pla decía, ya verás cómo hace un cheque o un talón, porque es la única manera de que Josep Mercadé no lo cobre, porque lo guarda. Sí. Por la firma de Dalí. Y efectivamente, si van ustedes, el yerno de Josep Mercadé, que es el actual jefe de cocina y propietario, Jaume Subiró, tiene en un lado del excelente comedor, con vistas al Ampurdán, tiene un cuadro grande, y en lugar de tener lazos o nudos de barco, etcétera, pues tiene un montón de cheques firmados al Hotel Ampurdán por Salvador Dalí.
No conocía yo esa anécdota.
Sí, me la contó a mí el propio. Hay
una anécdota muy parecida de Dalí también, que es que en un momento determinado, en una fiesta de estas, o a un cóctel donde fue invitado, y pues entonces había una señora que siempre iba detrás de él. Maestro, ¿me tendrá usted que hacer un cuadro? Maestro. O en el taller, una visita a su estudio, al atelier de pintura. Bueno, maestro, me tendrá que hacer un cuadro. Al final, Dalí cogió un lienzo en blanco, lo firmó y se lo dio. Y le dijo, son no sé cuántos miles, ¿no? Dijo, maestro, ¿cómo no sé cuántos miles? Si es la firma, dice, es que es lo único que a usted le interesa, ¿no?
Qué bueno.
Muy bueno, muy, muy bueno, bueno, muy bueno. La verdad es que eran personas así, pero eran excesivamente geniales.
Hombre,
excesivamente geniales.
Gente muy inteligente, claro.
Qué época más bonita, qué época.
Bueno, alguno debe haber ahora también, lo que pasa es que a lo mejor no los conocemos.
Bueno, sí, posiblemente esté Miquel Barceló.
No sé, yo ahora mismo la verdad es que no estoy muy puesto. Debo confesar mi ignorancia de la actualidad con el que dice.
Algún día hablaríamos largo y tendido, pero creo que vendría la Guardia Civil y nos llevaría detenidos.
¿Por qué?
O habría un exhorto de cualquier juzgado de guardia, ¿Por qué? Por hablar
de algunos de los actuales.
Algunos de los actuales artistas, sí. Pero bueno.
Bueno, hay artistas de todo tipo.
Siempre hay artistas de todo tipo. En positivo.
Tú sabes que Camilo José Cela también tiene una anécdota muy divertida, muy graciosa, y que es un día, en no sé qué acto también, se encontró en un ascensor y galantemente una señora que venía detrás le dijo: pase usted, señora. No, no, por Dios, maestro, pase usted delante. Por favor, pase usted, señora. No, no, maestro, por Dios, pase usted delante. Por favor, señora. Y al final le dijo: mire usted, señora, yo tengo mi récord en 1200 minutos. Pase usted, pase usted, nos esperamos.
Anécdota aquí en 3 en 1 en nuestro programa de UMH Radio. Don Salvador, ¿quiere que escuchemos música y va usted después?
Sí,
¿o prefiere darnos?
No.
Es que a mí me ha dejado.
Unas pizzas.
¿Nos puede dar un pequeño adelanto de lo que va a ser el.
Bueno, pues.
El ajo monovero.
Le puedo dar algunas pinceladas.
Lleva ajo. Es de monovero.
Es parecido a un cocido. Lleva carne.
No diga más.
Se parece mucho a un cocido, pero con unas particularidades que lo hacen único.
No diga más. Adú, yo lo haré. Es el grupo ABBA, sin H y con dos Bs. Un grupo sueco que comenzó en 1974 ganando con Waterloo, que la habíamos escuchado anteriormente, el Festival de Eurovisión, y que luego tuvo, pues bueno, infinidad de buenas y excelentes canciones. My first, my last, my everything.
Bueno, ¿qué les parece si vamos cogiendo un papel?
Ay,
ay, ay, ay, ay. Ya te he avisado, Juan. Tenías que haber bajado la música.
Al ajo riero.
No, al ajo monovero.
Al ajo monovero.
No, es el ajo riero.
Pues, vamos a coger un bolígrafo y un papel, porque la verdad es que la lista de ingredientes es larga.
Bien.
Bueno, pues empecemos. Un puñado de garbanzos. La receta es para 8 personas. ¿De acuerdo? 8 personas. Pues 8 para 8 personas. Un puñado de garbanzos. 2 kilos de patatas.
2 kilos de patatas.
2 de cebolla.
2 kilos de cebolla.
4 ñoras sin pepitas.
4 ñoras sin pepitas.
4 tomates secos.
4 tomates secos.
Tromates.
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 ¿Ha dicho usted tromates?
He dicho yo tromates.
No, usted no, el profesor Viniegra.
4 tomates.
4 tomates secos.
¿Me permiten un inciso, queridos treses? Sí. Bien. Yo les recomiendo que cuando vayan a hacer el programa no coman aceitunas, porque la aceituna es contraindicada en la locución. Continúen.
¿Qué me dices?
¿De verdad? ¿No he comido aceitunas? ¿Tú has comido aceitunas?
Hombre, pues no. Si está diciendo tomates.
Pero que antes, no hemos comido aceitunas.
Pues yo pensaba que habían comido aceitunas, porque cuando uno come aceitunas de estas astringentes,
se te queda
la lengua de gato y eso hace que...
Pero aquí, Salvador,
Juan, dice usted,
no ha comido aceitunas y yo tampoco.
¿No han tomado una ensaladita?
No.
No.
¿No?
No, no, una ensaladilla rusa sí, pero ensaladita
sí. No, eso no es saludable, don
Salvador. No, eso no es saludable.
No es saludable. Bueno, continúe. Bueno, vamos a empezar desde
Vamos a empezar, principio. Porque desde luego con usted no, no es imposible.
Yo, venga, tú lo dices, yo repito, para que se lo puedan anotar bien. Venga.
Y Juan me corrige cuando
no
diga...
No le corrijas nada, tú di lo tuyo, yo repito.
Voy de carrerilla, ¿eh?
Tromates.
Ojo al dato. Pero no corra mucho.
No corra usted mucho,
digo, porque yo tengo que repetir.
Receta para 8.
Vale.
Receta para 8.
Ajo monovero.
Ajo monovero.
Un puñado de garbanzos puestos a remojo la noche anterior.
Un puñado de garbanzos puestos a remojo la noche anterior.
2 kilos de patatas.
2 kilos de patatas.
2 cebollas.
2 cebollas.
4 ñoras sin pepitas.
4 ñoras sin pepitas.
4 tomates secos.
4 tomates secos.
1/2 kilo de pecho de ternera.
1/2 kilo de pecho de ternera.
Un
no
conejo.
De pecho de lobo, sino de ternera.
Un conejo.
Un conejo.
2 manitas de cordero.
2 manitas de cordero.
2 manitas de cerdo.
2 manitas de cerdo.
4 chorizos.
4 chorizos.
4 blancos.
4 blancos.
4 morcillas de carne.
4 morcillas de carne.
12 rebanadas de pan casero frito.
12 rebanadas de pan casero frito.
4 huevos.
4 huevos.
Pimienta negra.
Pimienta negra.
Sal y aioli.
Sal y alioli.
Podemos repetirlo porque estoy seguro que le habrá faltado algún oyente. Ahora ya lo repite
usted.
Esto
es una bomba
sin
de
eco.
Relojería, ¿eh?
Lo repito sin eco.
Sin eco.
Sin eco.
Correcto,
sin eco.
Vamos allá. Para 8 personas.
Pero
para 8 personas.
Haga una parada técnica en lo de 4 huevos. Y,
de acuerdo.
¿Son 8 personas?
4 huevos, a medio huevo por persona.
Ah, claro.
Bueno, podemos compensar. Podríamos si son macho y hembras.
Bueno, va. Señores, your attention, please. Un puñado de garbanzos puestos a remojo la noche anterior. 2 kilos de patatas, 2 cebollas, 4 ñoras sin pepitas, 4 tomates secos.
¡Tromates! ¡Otra vez!
¡4 tomates! ¿Me está usted
ha dicho tomates? Empiece otra vez. Ha dicho castigado. Al principio otra vez. Venga.
Un puñado de garbanzos. 2 kilos de patatas.
Pero no ha dicho que los garbanzos hay que ponerlo el día anterior en remojo.
Pero ya lo sabían de la vez anterior.
Ah, vale.
A ver, 4 ñoras sin pepitas.
Uy, yo ya me he perdido. Espera,
bueno.
Vale. 4 ñoras sin pepitas, va.
4 tomates secos.
Bien.
1/2 kilo de pecho de ternera.
Bien.
Un conejo.
Bien.
2 manitas de cordero.
Bien.
2 manitas de cerdo.
Vale.
4 chorizos. Bien. 4 blancos.
Bien.
4 morcillas de carne.
Bueno.
12 rebanadas finas de pan casero frito. 4 huevos.
Huevos.
Y hago un descanso.
4 huevos.
Como exigía
sí,
don
señor.
Juan.
Pimienta negra,
sal y aioli.
Sal y aioli.
En Alicante es muy común al que es ¿qué pachorra tienes? ¿Conocen ustedes esa frase, don Jesús, verdad?
Sí, pachorra, claro.
Y le dicen, es que eres un 4 huevos,
sí.
Hijo de mi vida. Y es por eso por lo
o
que
vas chafando huevos.
O vas chafando huevos. Continúe.
Venga.
Bien, vamos a elaborar el cóctel.
Alguien está llamando,
está
a la NASA.
Llamando
la NASA llama.
Con vibraciones, vibraciones en la mesa.
Good vibration.
Good vibration.
Good vibration.
Bien, vamos a ver esa elaboración, Juan.
A ver.
En una olla con agua hirviendo y sal se ponen a cocer los garbanzos, la cebolla troceada, los blancos, las morcillas y las ñoras sin pepitas.
¿Todo a la vez?
Sí.
Bien, en crudo.
En crudo, vamos, con el agua hirviendo.
El agua que hierva, un poquito de sal.
Agua hirviendo con sal, con un poco de sal, y ya echamos a cocer los garbanzos, la cebolla troceada, los blancos, las morcillas y las ñoras sin pepitas.
Madre de Dios.
Añadimos a continuación el conejo troceado, la ternera, las manitas de cordero sin piel y los tomates secos. Lo ponemos a fuego medio hasta que la carne esté tierna. Media hora antes de terminar la cocción se añade a la olla las patatas peladas y troceadas. En caso de que los garbanzos se compren ya remojados, es en este punto cuando se introducen. Colamos el caldo y lo reservamos. Ahora vamos a elaborar la sopa. Para ello se desmenuzan los blancos y morcillas y se mezcla con la molla de las ñoras. Algunos lo pican en un mortero, otros lo hacen sin picar directamente. Se cuecen los huevos y cuando estén duros se trocean muy menudos. Se colocan en un recipiente adecuado los embutidos, los huevos duros, el caldo colado y unas cucharadas de aioli. Se rectifica de sal y se añade pimienta negra molida al gusto. Se mueve bien y se echa por encima del pan tostado desmigado a trocitos muy pequeños. ¿Qué le parece?
Pues, don Salvador, que eso, estos días pasados que ha hecho frío, ha llovido e incluso, ¿sabe usted que de Monóvar a Pinoso y de Pinoso al altiplano murciano, pues está todo muy a mano?
Claro.
Que podíamos haber ido allí a meternos entre pecho y espalda esa bomba calórica.
Bueno, podíamos ir un día a degustarla y hacer la retransmisión del programa directamente desde allí.
Pues también es
cierto. A los postres.
Tenemos aquí un artilugio que tiene nuestra técnico, nuestra jefe técnico Eva Corbalán, un artilugio que a través de internet lo único que necesitamos son tres micrófonos, la maleta y una conexión a internet. Y sale exactamente igual que si estuviéramos en el estudio, con lo cual tenemos que pensar hacerlo un día. Hablaremos con Salvador Poveda
sí.
y con Rafa para hacerlo desde la sacristía y podemos hacer allí el programa 3 en 1. Y,
muy bien.
Y además, ya le digo, el otro día se retransmitió los premios del Consejo Social, yo los estuve oyendo, y la verdad es que salía con calidad de estudio. Uh-huh. Y es el artilugio ese que tienen allí el Eva Corbalán, que es como una maleta, pero claro, conectada a internet ahora.
Pues nada, oye, 3 en 1 irá de viaje, algún viernes.
Si ustedes supieran lo que había que hacer hace 15 años, antes de que internet fuera la panacea, lo que había que hacer para unas retransmisiones externas y la calidad de sonido tan mala que salía, era increíble. Y ahora, sin embargo, ¡pum!, te enchufas a los 3G, y ya lo tienes. Cuando José María García retransmitía la Vuelta Ciclista, tenían que poner un repetidor en un helicóptero que iba volando por encima para recoger todos los corresponsales que iban. Él en el coche director, más el otro que iba por delante, la moto, todo iba al helicóptero y el helicóptero lo lanzaba a la primera antena de la primera emisora de Antena 3 que estuviera en la contornada. Oímos mal que el helicóptero suba más para arriba y entonces el helicóptero tenía que subir para arriba para que pudiera llegar la señal. Y eso, sin embargo, ahora, con la maletita de Eva, de la señorita Pepis, se puede hacer. No digo señorita Pepis a Eva, sino
la maleta.
El baúl de la Piquer.
Claro. Tampoco le va a gustar mucho el baúl de la Piquer.
Bueno, por el baúl de los recuerdos.
Bien, bueno, no sé.
Don Salvador, ¿ya tenemos
bueno,
eso?
Sí,
¿o
pero
tenemos
bueno,
otra?
Simplemente quería hacer un comentario que gastronómicamente hablando, bueno, esto del ajo monovero, eso puede ser que haya gente que no le gusta, tremendo, ¿verdad? Pero que en Monóvar hay otras comidas muy exquisitas, como puede ser, que seguro que ustedes lo conocen, el arroz con conejo y caracoles.
Muy bueno, seguro que sí. Y los gazpachos manchegos.
El puchero con faseguras, que son puchero con faseguras.
Ah, faseguras.
Las faseguras son
pilotes. ¿Llevan un poco de col de envoltorio o ahí no lo
no, ponen? Eso es la marina alta.
Eso es la marina alta.
A menos que yo conozca, ¿eh?
Ya.
Y bueno, por supuesto, también los gazpachos.
El nombre yo este de
Fasegures.
los gazpachos monoveros, que también
gazpachos monoveros merecen, son muy acreditados.
Claro. Y luego, pues al tomar estas suculentas comidas, podemos degustar unos postres como la coca boba o las toñas para acabar de rematar, y con un cantueso o un anís de Monóvar.
Perdone usted, don Salvador.
Antes de eso, habrá que haberlo acompañado con un vino tinto de Monóvar.
Hombre, claro.
Hombre,
esto yo lo daba por
un
hecho.
Un tinto de Monóvar.
Un tinto monovero. Uh-huh. De Salvador Poveda, o de Primitivo Killer.
O de Primitivo Killer.
Claro.
Y... ¿Te acuerdas del vino? Yo no sé si lo siguen haciendo, el cono...
El cono 4.
El cono 4, sí, pero un vino tremendo
aquello. Aquello era tremendo.
Tremendo.
Aquello era tremendo. Hay un vino de Enrique Mendoza que le llaman La Tremenda, que debe ser un familiar de él, y que sería una mujer tremenda, y se lo dedicó. Pero es bueno, es suave, como ahora, después de la fermentación a baja temperatura, ya los vinos ya no son lo que eran. Me refiero a los 17 grados, afortunadamente. Pero es que el cono 4 y el doble capa, es que hacían el prensado de la uva, sacaban el mosto, lo ponían a fermentar y volvían luego a recoger los últimos taninos, colorantes que hubiera, y aquello luego se podía cortar. Madre. Tenían 16, 17 grados.
No, pero el cono...
El doble capa. No, me refiero al doble capa. Me refiero al doble capa.
Porque el cono no tenía esa. Ahora era un vino... Terrible. No sé cuánto tendría, ahora no me acuerdo de memoria. Pero
pues tendría 16, 15 y medio.
No llegaba, no.
Que no, don Jesús.
El cono 34 no llegaba a 16 grados, creo yo. Con perdón.
Bueno.
No, pero lo podemos mirar un
lo
día.
Podremos yo, mirar, lo hombre, podremos mirar. Hombre, ahora no. Digo, antes, no, pero, en los años 70.
En los años 60, 70, bueno, esos vinos posiblemente 60. Sí que se aproximaran, si no a los 16
grados. Estamos robando mucho. Sí, estamos robando un fondillón casi. El fondillón tiene.
No, es que, el problema es que a las fermentaciones, a las temperaturas que alcanzaba la fermentación carbónica. Hace 30 años prácticamente, y estamos hablando de 26% de azúcar en una uva de vino y en una uva de mesa, 20%. Todo eso prácticamente se transformaba en alcohol, no quedaba ningún tipo de carbohidrato, se había transformado todo en alcohol, claro, aquello era...
Así tenía la potencia
metafísica que tenía eso, que te dejaba...
Es muy buena, la expresión potencia metafísica. Potencia.
El otro día...
Es muy bueno.
El otro día, creo que fue el lunes o martes, iba yo por el mercado central de Alicante y me encontré a un viejo profesor mío, Enrique Cernuda, químico, que daba clase en Salesianos y en Maristas, o los Salesianos y los Maristas. Y el hombre era el químico del laboratorio de avisos y el laboratorio de ensayos del Ministerio de Agricultura en el puerto. Es decir, que llegaban patatas, él las analizaba. Que llegaban garbanzos, él las analizaba. Que salía Salvador Poveda, enviaba vino a Rusia o a Yugoslavia, él analizaba el vino y se hacía el correspondiente boletín, que era lo que exigía el gobierno que recibía ese vino, pues en Rusia o entonces la Unión Soviética. Bueno, él me contó en cierta ocasión una anécdota. Vinieron unos ingleses o irlandeses que tenían supermercados y un contrato con unas fábricas inglesas o irlandesas para suministrar a los comedores de los obreros y de, en fin, las famosas cantinas, para suministrar el vino, las Coca-Colas, la cerveza, etcétera. Y entonces vinieron aquí a comprar vino a granel. Los hombres probaron el vino y dijeron, mire usted, si esto se lo damos a un inglés irlandés a las 12:30 cuando salen los de esto a comer, a las 2 se van a dormir la siesta, no pueden seguir porque, claro, tenía 16 es grados, imposible. 15
se
grados.
Y se le junta con la cena.
Y se le junta la cena. Y como en esas latitudes pues se bebe poco, como ustedes muy bien saben, que en Irlanda y por esos sitios se bebe poco, pues dijeron que no. Y esa es la anécdota que me contó mi buen y querido amigo y profesor y maestro Enrique Cernuda Juan. Les voy a dedicar una canción y quiero resaltar y señalar los arreglos de esta canción. La canción se titula Deja que suene la música, la firma Barry White y el comienzo es espectacular.
One ticket, please. Long and much everybody's here.
Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Music play. I just wanna dance.
Can't get enough. Can't get enough of your baby. No puedo tener bastante contigo. Este es Barry White. El invierno es una estación propicia, sin duda, para que hablemos del llamado vino de hielo, Eiswein en alemán o Eiswein en inglés. Se trata de un vino procedente de uvas heladas y que cuenta con una alta concentración de azúcares, siendo Alemania, Austria y Francia los países referentes en su elaboración. Vamos a hacer un poco de historia. A finales del siglo XVIII, una inesperada helada en el norte de Baviera, Estado Libre Asociado en Alemania, provocó que los viticultores de la zona se vieran obligados a hacer un vino con un estilo muy diferente al que acostumbraban. Dulce, muy aromático, ácido y sabroso. Su éxito derivó en la exportación del difícil método a otras áreas alemanas muy concretas que, en años con una climatología adecuada, elaboraban este lujoso vino apto solo para las grandes ocasiones. Y aunque en Francia no dudaron en importar el modelo y elaborar su propio vin de glacier, los grandes referentes hoy continúan siendo Alemania, especialmente los procedentes de la región del Rin y Austria, destacando la zona de Neusiedlersee.